fácil desviarse.
Lo comentamos bastante sobre el fin de la semana pasada, este episodio de violencia en la escuela número 123 de Jardines de Hipódromo, que sacudió al sistema educativo uruguayo. Recordemos que el miércoles pasado un grupo de adultos irrumpió en el centro, adultos y también adolescentes y niña, una niña. Agredió en patota a niños, también a madres, docentes, escenas de caos, por decirlo menos. Un hecho inédito para muchos, sobre todo en la educación primaria, no tanto quizás en la educación media. Lo cierto es que tuvo varias repercusiones este episodio. El presidente Yamandú Orsi se reunió hoy con delegados de ADEMU, de la Asociación de Maestros del Uruguay, y también de la Federación Uruguaya de Magisterio, en un contexto de discusión presupuestal donde los gremios están reclamando más recursos. Vamos a hablar sobre todos estos temas, o sobre este tema que desgrana otros temas, con Daisy Iglesias, que es la consejera en representación de los docentes. Bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, un gusto estar aquí.
Bienvenida. Bueno, gracias por arrimarte. Capaz que vayamos al episodio puntual, porque tú estuviste presente. Sí. ¿Cuándo fue? El martes fue que empezaron a circular, digamos, las denuncias de maestros, de padres.
El miércoles mismo fue que empezaron a circular. Miércoles.
Y ahí tú ya fuiste a la escuela.
Yo tengo buena comunicación con mis colegas, así que recibo un llamado. Estaba con una delegación de Colonia, yo no podía salir del despacho, habían venido especialmente por un tema muy delicado. Y recibo un llamado de esos que atiendes porque ves que insisten, porque de lo contrario hubiera terminado la reunión y después atendí. Y me dicen, estamos encerradas en los salones, no podemos salir, con una voz muy angustiada, y vení, ayúdanos. Pero escuela 123. Inmediatamente, bueno, le digo a la gente de Colonia, vamos a terminar lo más rápido posible porque debo ir hacia una escuela donde me dicen que hay una situación extraña. Extraña porque yo no reconocía que alguien estuviera encerrado en el salón porque había gente dentro de la escuela. Me pareció un hecho dantesco, por decirlo de alguna manera. Y allí salimos. Cuando llegamos, se había disuelto aquel grupo grande de gente agresora. Quedaban padres, quedaba la mamá cuya hija fue pateada en el piso, a puntapié. Quedaba la mamá, que también había sido tomada el cabello, jalada el cabello. Quedaban los maestros del turno matutino y quedaban padres. Padres que nos pedían, a quienes estuviéramos institucionalmente, garantías para sus hijos, para venir al otro día. Una mamá que me decía, yo así mañana no mando a mi hijo. Papás que nos señalaban situaciones un poco especiales en el entorno escolar, de presencia de personas en moto, bueno, y con algunos otros condimentos.
Decían que están armados en la esquina, había gente
ellos,
de moto armada.
Ellos decían, sí, no me gusta decir eso porque como está en manos del...
Claro.
A mí no me gusta decirlo.
Es lo que decían.
Es lo que decían, está en manos de la policía, está en manos de la fiscalía, y además la escuela cuenta con cámaras. Así que inmediatamente, en comunicación con el servicio de seguridad de ANEP, lo primero que se dispone es entregar las cámaras a la seccional policial, las tres cámaras, abrirlas. En segundo lugar, se comienza a tramitar en urgencia un guardia de seguridad con recursos propios de primaria, o sea, no se le está sacando a ninguna otra institución. Inicialmente era con recursos de Codicen, luego de primaria que los tenía, que estuviera en la institución de 7:30 a 17:30, abarcando los dos turnos, la presencia de equipos para trabajar con los niños. Ya suponíamos en ese momento, a mí no me corresponde hablar de lo sindical, pero por conocimiento, y no me voy a hacer la tonta, suponía que al otro día había una paralización de actividades. En ese momento estaban llegando miembros del secretariado de ADEMU, estaba funcionando el turno de la tarde y se había mantenido la totalidad de los docentes del turno matutino en un espacio destinado a reuniones de sala, y llegaban justamente para definir desde el punto de vista sindical lo que iban a hacer sus acciones. Pero se imaginan que yo soy conocedora de la situación sindical, ya preveía que al otro día iba a haber una paralización de actividades. Respecto a la situación, tú decías, es nuevo para primaria. Y yo creo que los hechos son nuevos para toda la ANEP en un sentido y en otro no. En el sentido de irrupción dentro de la institución, de tratar de amenazar a padres que querían evitar la agresión, sacarle fotos a niños cuyos padres los querían retirar y amenazarlos y decirles, mira que este es tu hijo, yo lo sé. El hecho de que fueran adultos con jóvenes y niños, con jovencitos y niños, que golpearan alguna puerta de salón y le dijeran a la maestra, déjalo salir porque a vos te vamos a, bueno, ellos decían lastimar con otro vocabulario. Eso es nuevo, creo que para toda la ANEP. Ahora, el hecho de lo que tú veías, yo no vi los videos, de la narrativa que refería a una jovencita con dos amigas golpeando a otra jovencita en el piso, que venía de un antecedente donde había habido otros golpes, tal vez en sentido inverso, no de la misma magnitud, que no justifican esto, pero que estaba todo entrelazado. Eso no es nuevo.
Porque para ordenar, si no me equivoco, todo arranca con una pelea entre dos niñas, que capaz que lo que estás relatando vos, se busca la mediación por parte de la dirección y las maestras, se convoca a los padres, y eso no solamente no desescala, sino que tiene como consecuencia que la madre de la agredida, en todo caso, defina hacer justicia
por la propia. Sí. Sí, totalmente. Y te digo, yo me puse a buscar ahora, un poco siempre tenés que ver cómo se está valorando esto en otros países, si hay antecedentes, qué opinan los especialistas en la materia de psicología social o en el terreno de la salud mental, y me encontré con programas en Argentina, televisivos, donde estaban narrando situaciones idénticas en una provincia. Una mami que no le gustó cómo se resolvió un problema en relación con su hijo o hija, no lo recuerdo, que señalaba que los demás lo agredían, entró con una cadena. Entonces tú dices, bueno, hay algo que no es privativo nuestro, pero que es alarmante. Y te decía que la situación de jóvenes arengando peleas y siendo una especie de hinchada a favor de uno o de otro, ya se vio, y se vio en la educación media. Nosotros tuvimos a comienzo de año en el interior, no muy lejano, pero en el interior, una situación de una jovencita con el caballete nasal partido, en una agresión en la puerta de la institución educativa. Entonces, tú tienes realmente un tema que no es un tema ni de la escuela ni del liceo, es de otra magnitud, y eso lo hace tan difícil de asir, tan difícil de abordar, porque no se trata de algo que esté en la institución, se trata de una institución invadida por un entorno. Te pongo otro ejemplo: los médicos, cuando están en un policlínico atendiendo a un paciente que de repente les llega en emergencia, y tienen a la familia más un grupo de personas en la puerta presionando o insultando o amenazando. Son situaciones muy parecidas. Por lo tanto, no se va a resolver ni con el esfuerzo de un sector en particular, ni de una institución en particular, y debería ser abordado con más profundidad, me parece a mí.
Uno se imagina que por lo pronto hay dos cosas urgentes a hacer. Una es devolver las garantías para cuando las clases se retomen con normalidad. Y lo otro es, bueno, devolver el clima de aprendizaje, si es que está ahí, para que los niños vuelvan, incluso los niños que formaron parte del propio conflicto. No sé cómo manejan esa situación.
Bueno, ese es uno de los aspectos que no está claro. Cuando tú tienes una situación de este tipo con niños implicados, y porque son niños, algunos adolescentes, pero externos, es muy difícil dar una receta. Tú dices que seguramente sean atendidos en la escuela. No tengo la menor idea, así a prima facie, si eso es lo más conveniente. Por eso me parece que entre las instituciones que actúan o que deberían actuar con acciones concretas, no contándote lo que hago, lo que dejo de hacer, o si el plan pelota al medio o no, o el programa, no eso, porque eso es lo que estamos haciendo. Indudablemente no lo vamos a descartar, pero no va a ser el remedio para esto, ni medianamente. INAU, ¿qué seguimiento, qué le ha pedido la administración a INAU en cuanto al seguimiento de dos jovencitas, dos adolescentes que están en los cursos finales de la escuela, las cuales han generado esta situación? ¿Qué es lo más conveniente? Uno necesita en ese territorio oír a otros técnicos, porque yo puedo decirte, mirá, lo más conveniente tal vez no sea esto o sea esto, pero allí no alcanza exclusivamente lo pedagógico. Allí tienes que hablar con alguien que esté en la psicología social, que conozca de psicología adolescente, porque tal vez lo que nosotros consideramos lo mejor no es lo mejor.
Pero así en general, porque me surge esta pregunta, ¿no? Sí. En términos generales, si tenés en una escuela un alumno o una alumna que un día entra en patota con mucha gente y le pegan a otros alumnos, ¿no deberían expulsarlo, hacerlo repetir el año?
No, repetir el año no, porque la repetición del año no sé. Lo que, en primer lugar, yo creo que debería atenderse. Y si atiende en salud mental, le voy a poner nombre a las cosas. Si yo tengo un jovencito que entra a una institución con un grupo de aliento y tira a alguien al piso y le da puntapié en el piso, yo ahí no tengo un problema educativo. Yo ahí tengo un problema de socialización. Así que me parece que debería tener su justa atención todas las partes. Si yo además tengo a un familiar directo arengando, yo tengo un problema más grave. Tendría que tener una atención para ese núcleo. Eso tiene que estar en manos de alguien. Y no puede ser que esté en manos de alguien para dentro de 2 semanas. Debería estar definido hoy y no está. ¿Quién atiende a la jovencita golpeada? ¿Quién atiende a la jovencita que golpeó? ¿Quién atiende a los familiares que arengaban? ¿Quién? ¿Y dónde y cuándo? Ya debería estar implementado, no puede demorar. Porque ¿cuánto? Va a ser una semana.
¿No existe un protocolo para eso? O sea, ¿hay una agresión adentro de una escuela?
No, pero
que incluye adultos, niños. O sea, no hay un protocolo de ese modo. Esta persona es derivada a tal lado, esta persona es derivada a tal. Esto se judicializa.
Sí, porque es un adulto. Se hizo esto, todo eso. Sí. Desde la escuela se hizo. Uh-huh. Ahora, la fiscal aún no ha fallado, uh-huh, no ha analizado la situación, tiene las cámaras a disposición. En INAU no tengo yo información que tenga, que se le haya pedido oficialmente ninguna acción. No tengo tampoco certeza de que haya habido una derivación hace. Esas son las cosas prácticas. De lo contrario, hablamos mucho y hacemos poco. Ahora, ¿por qué te digo que yo no tengo información? Este tema, fíjate tú, la magnitud de la, porque hay muchas problemáticas a veces, esto es, ¿cuántos problemas hay dentro de un problema? En CODICEN no tenemos aún informe oficial sobre esto. El día viernes, se reunió el presidente del CODICEN y las dos consejeras designadas políticamente con la viceministra de Interior, creo que con el jefe de policía, creo que estaba primaria, y el sindicato. ¿Qué se habló? Tanto el consejero Mazzoni como quien habla, formamos parte del CODICEN. No tenemos ningún informe escrito, estamos esperando al día de mañana para recibir algún informe. ¿Tenemos ideas? Sí, las tenemos. Pero hasta que el tema no se debata, Entonces, esa gestión compartimentada, a veces tan cerrada, tan de tan difícil diálogo institucional interno, también es un problema dentro del problema. Yo hubiera gustado estar hoy aquí diciendo, miren, INAU va a intervenir de esta manera, esto ya está derivado a ACE, ya va a ser atendido el tema a nivel de salud mental, y yo no puedo dar esas respuestas, porque hay otro problema, que es el problema del funcionamiento burocrático. Entonces tienes muchos matices.
Y dentro entiendo que esto es uno de los problemas de que estamos hablando, pero eso del funcionamiento burocrático, la forma compartimentada en la cual se relacionan ustedes como consejeros sociales con el resto de los integrantes del CODICEN, es algo que ha venido así funcionando desde el inicio, tiene que ver con este tema en concreto, porque uno podría pensar a priori que los vasos comunicantes no eran malos entre, o no tenían por qué ser malos entre ustedes y el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, que además también tiene su propia historia sindical.
Yo no, y ni el consejero Julián ni yo tenemos mala relación con nadie. Lo que estamos hablando es de un mecanismo de funcionamiento formal. No es este tema. En general ha habido problemas en los informes. y en los informes escritos. Te pongo un caso sonado donde con el consejero Mazzone llamamos a la prensa porque nos estaban...
Piriápolis.
Y seguimos sin tener informe de quién resolvió aquello. Entonces
estamos hablando de las cámaras de reconocimiento facial.
Exacto, estamos teniendo un conjunto de dificultades de funcionamiento cuando el bono que hoy fue incorporado presupuestalmente para las familias de 2.500 pesos a comienzo de curso fue endilgado a la ANEP, nosotros no recibimos comunicación formal. Estuvimos en una sesión de Codicen y lo preguntamos, porque sabíamos que era así a través de qué, de la prensa. Entonces, tal vez tú mires y digas, bueno, no precipitemos las cosas porque es una administración que ha iniciado, tendrá que hacer sus ajustes funcionales, pero uno cree que ya es hora de hacerlos. Porque cuando nosotros no funcionamos de la manera más aceitada, quien se perjudica son otros. Tal vez si hubiéramos sido convocados para opinar sobre la reunión del día viernes con presidencia del CODICEN y las dos consejeras políticas, yo le hubiera dicho, ni se les ocurra decir que una de las alternativas es hacer talleres, o talleres de vínculo con el barrio, talleres de cocina, porque no es de recibo, según mi óptica, en esta circunstancia.
¿Y eso fue lo que pasó?
Según me informan maestros que recibieron el informe sindical, sí, es una de las alternativas. Entonces tú dices, ¿por qué no conversamos los temas para hacer más aceitada la comunicación? Porque yo recuerdo algo de UNESCO que lo aplicaba cuando era inspectora de escuela, que decía, las autoridades tienen que tener presente que no siempre las mejores ideas se le ocurren a ellos. Y yo diría, aquellos que tienen el poder tienen que tener en cuenta que no siempre las mejores ideas se le ocurren a los que tienen más poder.
Esa visión, hagamos este ejercicio, me pongo en los zapatos de uno de los padres que pudo haber estado en este centro, ¿no? Y claro, si vos venís con un argumento de, bueno, pobres chiquilines, porque en definitiva, si le pegan a un compañerito en el piso, algún problema tienen, y si los padres estaban arengando que hicieran eso, mira que el entorno familiar es jodido, tenés que ser empático y darte cuenta que en realidad hay que ayudarlos. Y bueno, ¿cómo se soluciona esto? Y hagamos ejercicios grupales entre todos para revincularnos. Probablemente un padre ahí te dice, no, pará, o sea, está bien, atendelo todo lo que quieras, pero sacame a este chiquilín de la clase donde están mis hijos. Bueno, yo no quiero que sigan conviviendo acá, porque esto es violento.
A mí me pedían 2.22 en la puerta. Y había gente que me decía, si no hay garantías para mi hijo, no vengo. Ahora, de lo que tú dices, hay una cuota que asiste razón. O sea, las instituciones tienen que tener sus procesos de mejora de la comunicación con la comunidad, pues si no nos cerramos y nadie se comunica con nadie. Pero también es real que hay un factor que puede explicarte una realidad, pero no justificarla. Yo puedo entender que una persona tenga todos los problemas del mundo. En algunos casos a veces me han sacado de las casillas y les he dicho, si querés te cuento los míos, porque no tengo por qué oír siempre los ajenos. O sea, te torna reactivo. Hay cierto discurso que una prédica muy reiterada, justificativa, te torna reactivo. Lo cual no quiere decir que yo no me explique la realidad. Por eso te digo que deben intervenir otros agentes. Pero me parece que hay un factor que hay que poner en equilibrio. Hace tiempo que yo insisto que el término más adecuado es el término equilibrio. Yo tengo que equilibrar el control, y no voy a decir represión, voy a decir control, con el diálogo. Y tengo que equilibrarlos. Hay cosas que puedo dialogar y hay cosas que como autoridad tengo que ponerle límite.
Vos hablás de la distancia instrumental,
¿no? Yo hablo de eso, era algo que una teoría mía cuando...
Pero digo porque para el caso concreto, ¿no? Tenés un episodio de dos niñas que se pelean.
Sí.
Son convocados los padres. Sí. Y en esa convocatoria supuestamente se tendría que desinflar el tema, sin embargo escaló. Ahí es cuando tendría que haber algún tipo, digamos, de cambio en la forma en que se expresan los interlocutores.
Tiene que haber un tipo de cambio en la posición que tenemos. Lo que él dijo, que lo dijo tan naturalmente, bueno, algo le pasó, bueno, vamos a entenderlos, es el discurso más frecuente. Y sucede que con ese discurso tú ni ayudas a la persona que está en problema, ni ayudas a todas las demás. Entonces, ¿qué haces? Segmentas. Fragmentas más, no quiero irte, me distancio, a mí me ponen el 222 y basta. Esto que tú dices, yo lo oí en la escuela en ese momento.
Te lo deben decir todo, me imagino.
Pero escúchame, yo estaba con unos papás que me pedían el 222, o el guardia policial, tal vez no en términos de 222, eso lo desde mi cosecha, y tenía al costado a otra gente que estaba hablando, no, vamos a traer un equipo para que hable de la violencia en el noviazgo con los estos años. Es así, bárbaro, tenemos que hablar de eso, pero este no es el momento. Las cosas tienen que tener una oportunidad. Este es el momento de otras acciones. Y cuando tú justificas todo, terminas permitiendo todo.
Pero entonces, ¿cómo introducimos las herramientas puntuales para desescalar este tipo de cosas? Desde
bueno,
el control.
Yo creo que tiene que haber un control en las inmediaciones de la institución. Si me preguntas a mí, tiene que haber un control en las inmediaciones de la institución. Ese grupo no se formó de la nada. Por otra parte, tiene que haber un control en las obligaciones que las familias tienen respecto a sus hijos. Tú no puedes llevar a tu hijo y decirle, mata a aquel y patéalo en el piso, no te lo puedo permitir, porque él está en formación, tú ya eres grande y tú tienes que entender tus responsabilidades. Me parece que en esos territorios hay controles donde deben intervenir con un discurso muy claro todo el Estado, no una parte del Estado. Es más, hay situaciones donde tú, más que justificar, tienes que actuar. Yo no tengo por qué justificar, pero sí tengo la obligación de que estén atendidos en salud mental. ¿Y qué pasa cuando tú derivas un chico a salud mental en este momento, sea de secundaria, de UTU o de primaria? Te demoran 3 meses. Entonces, eso no es factible. Creo que hay el problema de los límites es un problema, coincidamos, ustedes son de una generación más joven que yo, el problema de los límites es un tema que empezó atravesando mi generación y siguió atravesando todas las generaciones subsiguientes.
Pero una duda que me quedaba a propósito de lo que decías, cuando decís más control en las inmediaciones, estás hablando de más presencia policial.
Y no conozco otra.
Y cuando decís más control sobre las familias, es que eventualmente el INAU evalúe las situaciones, so pena de una pérdida de la patria potestad, pensando en un extremo.
No, eso sería un extremo, ¿verdad? Pero yo te digo, mira, hubo una situación en La Paz, en Canelones, relativa a una escuela donde hubo 2 personas golpeadas, la directora y la subdirectora, ¿sí? Y fue hace poco, hubo paro en Canelones, muchos no lo registraron, pero hubo paro en Canelones. Estas 2 personas golpeadas, su situación, no importa cuál fue, la prensa a veces pregunta el factor desencadenante, terminó con una jueza que puso 3 niñas bajo tutela de INAU. O sea, que muchas veces hay situaciones de violencia o situaciones de irritabilidad en los estudiantes que están vinculadas a otras causas. Y yo no estoy hablando que se institucionalicen los niños, por favor. Estoy diciendo que hay veces donde si tú pones objetiva y materialmente las cuestiones sobre la mesa, quienes deben resolver terminan resolviendo a favor de los niños y de los adolescentes.
Pero los maestros están en la línea de fuego, la primera línea de fuego.
Avisan.
¿Qué herramientas tienen para, por ejemplo, ejercer la autoridad con padres que claramente no manejan los mismos códigos que en términos discursivos que el maestro?
Bueno, las herramientas son las herramientas formativas, no hay otra. Y no hay mucho más, es lo mismo. Yo me he hecho esa pregunta, ¿qué herramientas tiene el médico cuando le irrumpen en el consultorio y le dicen o lo salvás o mueres tú? No tiene más que sí mismo y el entorno. En este caso, en el caso de los maestros, hay una formación específica de carácter pedagógico y hay normas institucionales. Y las normas institucionales deben estar en vigencia. Tú hablabas de la distancia instrumental. Yo hablé en un medio de prensa de la distancia instrumental. Era una elaboración propia. Se la había copiado a alguien. A alguien es al campo psicológico. Ese es el alguien. Y le decía a las colegas, si alguno oyendo lo recordará, colegas de maestras de apoyo, le decía, ustedes tienen que tener un termómetro de cuándo usar la distancia instrumental. La distancia instrumental no es una distancia material, es una diferenciación de roles. No todos cumplimos los mismos roles. Yo acá no tengo el mismo rol que ustedes. Ustedes son los periodistas, yo soy la entrevistada. Son roles diferentes. En una escuela, usted es el maestro. Esta otra persona es el papá o la mamá. No somos ni amigos, ni hermanos, ni vecinos, ni compañeros, ni tomamos mate juntos. Lo que hacemos es decir, este es mi rol, yo soy el que educo, usted es el papá. ¿Cómo puedo traducir eso en una cosa simple? Y yo decía, usen el usted instrumental, porque el usted, que te aparta del che y del vos, que es tan típico de los uruguayos, vos, ¿cómo estás? El usted lo que hace es marcarte pautas de roles diferentes, pero eso es donde se estudia, y eso lo tenés que estudiar en la parte de formación, porque esto que yo puedo decirle puede parecer una tontería a muchos, y sin embargo puede estar dentro de una forma conductual de discurso que te marca una realidad diferente. El hecho de cómo realizás una entrevista, y eso se estudia. Yo no puedo poner en una entrevista a un papá con el hijo, a veces lo separo porque comprendo que se pueden retroalimentar, y mucho menos a un papá con un maestro si es que hay un conflicto, y mucho menos a dos papás juntos. Entonces, el hecho de las herramientas para el manejo de las situaciones cara a cara es muy complejo y se estudia.
Bien, tenemos que hacer una pausa corta y seguimos conversando con la maestra de Isis Iglesias.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con la consejera de Isis Iglesias. Te planteo esto de forma bien cruda y después lo traducimos a los conceptos correctos, capaz, ¿no? La escuela es un ámbito muy igualitarista, ¿no? La túnica y la moña.
Sí, señor.
Es un lugar donde te vas a encontrar hijos de trabajadores, hijos de profesionales, hasta la clase media. Y también te vas a encontrar casos donde van hijos de personas que viven en contexto crítico.
Sí, señor.
Que no tienen una vivienda digna, no tienen un trabajo digno. Y también te vas a encontrar los hijos de personas, por ejemplo, que están en el mundo del narcotráfico, que no es que sus padres están en una boca. Sus padres están en una boca, los abuelos también, vienen de una cadena de violencia. Esos chiquilines probablemente vivan insertos en esa cadena de violencia. Y si bien la aspiración igualitarista de la escuela es buena, en principio, está buena, no hace falta también tener un reconocimiento que hay determinados chiquilines que necesitan ya otra cosa, que no es solamente la educación de la escuela, es casi que te diría una socialización especial. Lo que vos decías, por ejemplo, el tema de los límites, ¿no? Son chiquilines que vienen de un mundo muy distinto al que están todos los demás en su clase, y si vos los ponés simplemente a transitar el camino de la escuela así sin más, y bueno, estás dejando de lado que tiene una historia que amerita una educación especial. ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, cuando nosotros hablamos en el mundo contemporáneo de inclusión, hablamos de los dos niveles, del nivel que tú estás hablando, o sea, la inclusión que no es la inclusión de personas en situación de discapacidad, sino que son personas que están en una situación deprivada o muy carente o muy angustiante de vida, y por otro lado, la situación de las personas en situación de discapacidad. Para esta inclusión, En el caso de las personas que proceden de contextos muy comprometidos socialmente, yo te diría que no es una institución aparte. A veces pueden ser programas o complementos aparte, pero no separarlos. Pero se necesitan, nosotros decíamos hace muy poquitas semanas, manos. Porque dos cosas precisas, manos y formación. Porque si no, no vamos a ningún lado. Yo te hablo de una socialización especial y no tengo puedo no tener la menor idea de qué quiere decir eso. Y puede transformarse eso en una especie de pelea constante con el alumno. En este sentido, yo hubiera preferido que el Estado uruguayo priorizara las manos para el tema inclusión. Lamentablemente, el Estado uruguayo tomó otro camino en este momento. Presenta un presupuesto donde considera que la importancia es una importancia de asistencia. No la cuestiono, está bien. Pone bonos, trae becas, trae servicios de alimentación, pero frente a esa línea asistencial no genera la otra línea, que es la línea para facilitar la inclusión. No crea un cargo, pero uno. ni para primaria, ni para secundaria, ni para UTU durante un quinquenio. Yo sé que si estuviera aquí alguien del gobierno me diría, usted no diga eso porque sabe muy bien que hay rendiciones de cuentas anuales. Sí, pero como hoy está proyectado, es cero en el quinquenio, o sea, no estoy mintiendo.
A ver, pero para entenderlo bien, vos lo que decís es que el foco está puesto en que los chiquilines vayan. O sea, te doy beca para que vos asistas, para que permanezcas, te intento llevar a la escuela. Vos decís, faltó la inclusión. ¿Qué sería la parte que faltó
la inclusión? La que tú hablabas, tener docentes que puedan llevar adelante procesos de inclusión apoyando la labor de otros docentes que de repente están en el aula. Cuando hablamos,
maestras de apoyo de todo tipo.
Por ejemplo, u horas en secundaria. ¿Por qué? Porque lo que tú haces, el dar un bono a comienzo de año, a ti no te garantiza la asistencia. Y te garantiza una asistencia a comienzo de año. Vuelvo a decir que no se tome como que uno es reactivo a todo lo que hay. Simplemente digo, lo otro no está. Ahora, se formó un movimiento, fíjate tú, y voy a, ¿puedo pasar la visora? Sí. Se formó un movimiento pro inclusión de madres, asociación de madres de Down, asociación de madres de autismo, maestros, algún profesor también, y recorrimos todo el Parlamento, por fuera de todo, del CODICEN, del gremio, del sindicato, nosotros nos fuimos solos. Y conseguimos que el último día de tratamiento en diputados, a las 4 de la mañana, entrara un mensaje donde se ponían 60 millones de pesos, $1.5 millones más o menos, para inclusión todos los años. Eso te permitía crear por año 40 cargos de maestros de apoyo y 300 horas para educación secundaria, lo cual al final del quinquenio te daba un buen número, independientemente de la formación que la tenemos garantizada por formación en educación. Eso hubo que hacerlo como movimiento cívico, pero no es posible, no está bien, está mal. El movimiento cívico estuvo muy bien, ¿verdad? Porque fue el único que consiguió algo. Ahora nos dicen, obvio, nos va a decir Odone, creo que lo agarramos dormido a las 4 de la mañana, ahora nos dice que no está financiado, le hiciste razón.
Es que eso salió con los votos de la oposición, ¿no?
Sí, de la oposición. Está, estuvimos hablando con todos, pero salió con los votos de la oposición.
La crítica que le hace el Frente Amplio, el oficialismo, es que no se pueden generar gastos sin debido financiamiento. Que
correcto,
esos artículos,
correcto. Esos, pero ahora pueden en senadores, exacto, encontrar la redistribución. Pero estos juegos del oficialismo y la oposición para mí son históricos, desde que tengo memoria. Cuando estás en la oposición,
reclamas.
Apoyas. Cuando estás en el oficialismo, no.
En realidad te congracias con el que reclama.
Yo pregunto, ¿qué hubiera votado el partido de gobierno en este momento si el gobernante hubiera sido otro?
La expectativa ahora es que precisamente en el Senado se consiga.
La expectativa es que cuando tú generas, a mí se me ha informado esto, en esto sí estoy un poco hablando de atrevida de más, se han generado determinadas agencias, según me dicen, para hacer tareas que ya se están haciendo en otras áreas del Estado. Cuando tú generas eso por valor de $1 millón anual, tú tienes que tener en cuenta si ese es el mejor destino. Yo estoy segura que el gobierno está convencido que es el mejor destino. Algunos no lo estamos. Yo estoy segura que el gobierno está convencido que pasarle a la ANEP una suma muy importante de dinero, de gasto, que eran las becas que daba el Ministerio de Educación y Cultura, que es el mismo dinero, pero que ahora se carga el presupuesto de ANEP, capaz que están convencidos que es muy bien, yo no. Cargarle a la ANEP el bono de $20 millones, el bono de los 2.500 pesos a comienzo de año para la compra de útiles, que no va a ser para todos en el 26, sino para la mitad del estudiantado de primaria, yo creo que están convencidos que está muy bien cargarlo a la ANEP. Yo no.
¿Y ahí cuál es la observación?
La observación es que si es algo parecido a una asignación complementaria, porque ¿cuál es el destino de la asignación familiar? Favorecer la educación del chico y comprarle las cosas que necesita, yo creo que debía estar cargado al organismo que se encarga de las asignaciones. Por supuesto, se vincula con ANEP. Claro, pero es lo que pensaba, no estoy en contra de
eso. Pero no es medio un engaño, porque en el fondo la plata es la misma, simplemente quien la ejecuta.
Claro, pero eso te permite decir que el presupuesto de ANEP es muy grande.
Por ese lado, así que.
Y el presupuesto de ANEP. es discutiblemente muy grande. No es muy grande porque es chico, pero digo, es discutiblemente incrementado. Entonces la discusión es otra, es usted qué hubieran puesto para la educación como se entiende. Yo he oído hablado tanto de los comedores que saben ustedes, yo no escondo pocas cosas, no muchas, algunas que no puedo decir porque son reservadas del funcionamiento del organismo. Pero me habrán visto, yo salía en marchas hace tiempo atrás con un cartelito que decía niños con hambre, ¿dónde está el Mides? Porque el que recibe presupuesto para alimentación es el Mides. Y ahora yo me encuentro que el discurso predominante en la ANEP es la alimentación. Y he dicho en broma, se ríe alguna directora general cuando yo digo, aquí voy a cambiar al operador, en lugar de decirle Administración Nacional de Educación Pública, Servicio Nacional de Administración de Comedores, porque ya llevamos tanto tiempo hablando de comedores que estamos hablando poco de las otras cosas. Entonces, ¿qué nos pasa? Y tal vez, no lo estoy diciendo absoluto, no se enoje alguna persona de la audiencia, tal vez no estemos atendiendo estos otros emergentes que son más típicamente...
Pero ¿por qué pensás que pasa eso? Porque uno mira el discurso público sobre educación, ¿no? Y no sé, pensemos en los últimos 5 años. En secundaria se discutió todo. ¿Qué nombre para tal asignatura? Competencias, conocimientos. Ahí hay como una discusión muy rica de todo tipo. Y cuando vas a primaria, casi siempre lo que se debate es, bueno, ¿cuánta beca? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Comedores cómo están? ¿Los niños pasan hambre? ¿Sí o no?
No, pero eso es una línea de concepción de política educativa.
¿Por qué discute tanto?
Porque hay una línea internacional de discutir eso. ¿Por qué se discute? Y se discute, pero no se discute solamente en primaria, se discute en todos los terrenos, la mayor discusión, y no está mal.
Pero vos haces esa discusión en primaria también, porque yo en primaria
sí, en secundaria y en UTU.
Pero si me preguntás, yo no me acuerdo de alguien que haya discutido públicamente cómo se le enseña a los escolares. ¿Qué hay que hacer?
Cuando hablas del currículum, cuando se discutió el currículum, y te digo porque una de las personas que discutió el tema es quien te habla, si el currículum era por competencias, si el currículum debía ser mixto o si el currículum debía ser por asignaturas y contenidos, era para todas las ramas de la educación.
Fue para todos.
Era para secundaria. Era para todas las ramas porque el modelo, entiendo yo, sí debe ser único. Debe ser el mismo modelo con coherencia a lo largo. Cuando tú discutís si la promoción sí o la promoción no, o la repetición sí o la repetición no, no lo discutías para un nivel. Lo discutías como política educativa. Entonces yo creo que el terreno curricular está bueno discutir, pero creo que ese terreno puede muchas veces ser opacado por otras discusiones que tienen un carácter más de ver a la educación pública, a toda la educación pública, más como una asistencia, como una política asistencial, que como una política educativa. Eso creo yo. Hay otros que creen distinto.
Es que en realidad está bien, porque parte de los comedores, por ejemplo, el argumento es que es el paso previo o lo que hace falta para poder terminar de redondear la propuesta para la extensión horaria, ¿no?
La extensión horaria. El comedor en nuestro sistema educativo tiene, por suerte, y desde mucho tiempo atrás, el sistema de comedores. El sistema de comedores es un sistema compensatorio para ayudar a la educación. Cuando la educación se extendió en la jornada, no se nos ocurrió, como en el resto del mundo puede ocurrírseles, en que cada niño viniera con su vianda. Se nos ocurrió que es nuestra obligación asistirlos con alimentación. Ahora, cuando tú me dices la extensión horaria, tú mira un aspecto que a mí me llamó mucho la atención en el mensaje del Poder Ejecutivo de Presupuesto. En la fundamentación habla de la extensión horaria. Dice ya claramente que se recurrirá a otros recursos de la sociedad, de la misma ANEP o de otros organismos del Estado o de organizaciones sociales. Y cuando tú lo abres, ¿cómo vas a hacer extensión horaria sin crear ningún cargo? Es un poco difícil pensar eso. ¿Por qué no hay ningún cargo si el objetivo es la extensión horaria?
Ahí lo que te dice Cayani es, bueno, justamente, si nosotros hacemos las cosas bien, abrimos los comedores, que son la puerta de entrada para la extensión horaria, en sucesivas rendiciones de cuentas, lograremos más recursos y Bueno, imagino que para dotar de recursos humanos.
Yo les voy a contar la otra parte, que es lo que está votado, que lo dice claramente el mensaje del Ejecutivo, no lo estoy inventando. La extensión horaria está concebida no como necesariamente más horas dentro de la institución educativa. Está concebida como horas dentro de la institución educativa, alimentación y recurrencia a otras organizaciones sociales o estatales. De allí que te digan que puede estar deporte, puede estar los clubes de niños del INAU, puede haber otras cuestiones. Cuando tú hablas de extensión horaria, hasta ahora, ¿qué entendíamos todos? La escuela tiene tantas horas, claro. El liceo tiene... No, ese esquema, si lees la fundamentación de motivos del Poder Ejecutivo, lo comprendes precisamente. No preciso más cargos, porque la extensión de la que estoy hablando la va a dar otro, no yo. Al punto que, mira, yo conocí un modelo, el modelo de la FOEP, de Richard Reed. Uh-huh. Así que cuando oí el planteo, fui a hablar con Richard Reed y le dije, Richard, ¿cuánto sale lo de ustedes? Porque mi gran preocupación, y lo pregunté varias veces en sala, es, ¿va a haber transferencia de recursos a las ONG que se encarguen de ese horario complementario? Se me dijo, de recursos, no.
Es como las COAIF, digamos.
Exacto. Por lo tanto, no hables del modelo de extensión horaria como el modelo que conoces hasta ahora. Puede ser otra cosa. Hasta la alimentación está dentro de nuestras instituciones, después está en otra institución.
Daisy, ¿qué haces? Hay muchísimos mensajes que llegaron. Voy a leer uno de una persona que estaba, es padre de esa escuela, ¿no? Dice, buenas tardes, muy bueno el tema tratado, les agradezco, si puedo meter una punta más. Bueno. Si en el día anterior ya la madre que vino con toda la patota, en el día anterior, se fue a los gritos pelados, despotricando contra maestra y demás, ¿no pueden haber advertido a la policía para que se haga presente al día siguiente, que fue el día del lío? Yo lo viví la locura de esa madre al irse al día anterior. Pero está hablando de si no hay acciones preventivas para
sí,
eso.
Sí, podía haberse tomado una acción preventiva y seguramente podría, uh-huh. Es bastante contrafáctico, pero seguramente podría haberse visto. Pero también te voy a decir que ese día, según la narrativa que yo tengo, que es a la que puedo recurrir, uh-huh. La mamá increpaba a la maestra y la niña la defendía. La niña que después se transformó en agresora. O sea, que a veces las cosas tienen distintas aristas, que era la misma niña que al día siguiente increpó a su maestra. Uh-huh. Entonces también las cosas tienen cambios, y seguramente sí podría hacerse. Independientemente de eso, uno debería tomar también como protocolo, yo no estoy en contra de lo que dice el oyente, pero también debería tomarse como parte de ese protocolo social, que cuando un liceo, una UTU o una escuela llama por una situación crítica al Ministerio del Interior, la respuesta no puede demorar más de 5 minutos, porque tú no es que estés tú en tu casa en problemas, tú tenés a 300 personas en problemas. Y eso hubiera sido una de las respuestas que por lo menos yo espero encontrar mañana, cuando den el informe oficial a CODICEN sobre la reunión realizada con el Ministerio del Interior, que es un compromiso firmado con el Ministerio del Interior. Porque si yo cada vez que tengo un menor golpeado, una pelea en un taller, un chico, en un taller de UTU me refiero, un chico que se da la cabeza contra la pared, el otro que está en la puerta haciendo no sé qué cuestiones fuera de lugar, llamo a la policía y me demoran media hora o más, entonces el problema a mí se multiplica por 300, estoy hablando de instituciones con 400 estudiantes o con 1000 estudiantes. Ese es uno de los aspectos del protocolo que yo espero ver, que tenga prioridad, como espero ver que tenga prioridad en el caso de la justicia las situaciones que son de violencia en instituciones. ¿Y por qué? ¿Porque tenemos coronita? No, por una cuestión simple, porque tú en la institución estás enseñando no solo las materias disciplinares, sino normas de vida. Y una persona en un minuto te destruye un año de trabajo, porque da un contraejemplo con el cual nadie puede. Entonces yo esperaría también que la justicia tuviera plazos de acción bastante rápidos, aunque estemos hablando de un tema que a veces puede ser un golpe a una maestra, un golpe a una directora, un golpe a una auxiliar o una pelea entre madres, porque a veces se da también, tenga acción rápida, nada más que por el valor que la institución educativa tiene como formación alternativa. De lo contrario, nos vamos a aprender. Lo que están aprendiendo los chicos es que puedo poner mi mejor esfuerzo, pero todo vale.
Y ahí sí, una más. Pregunta indiscreta. ¿Cuántos años de trayectoria tenés?
Yo cumplí 40.
40.
40. Yo inicié mi carrera como maestra de aula, ocupé todos los cargos, pasé a dirección, pasé a inspección, simultáneamente concursé por teoría de la educación en los institutos de formación docente, que abarcaba pedagogía, historia de la educación y filosofía de la educación, saqué la efectividad, así que empecé a trabajar en formación docente más de 20 años y luego culminé como inspectora en la parte docente y creo que ya es suficiente mi culminación en este cargo, me siento muy honrada por mis compañeros.
Para vos, viste, por todos esos años, viste ese proceso que mucha gente habla, lugar común en los medios, ¿no? La maestra antes era como pilar casi que intocable, y hoy en día ves gente que se le anima a una maestra a pegarle, ¿no?
Sí.
Vos viste cómo fue ese proceso de, digamos, sí, de degradación de la figura, sí, de la maestra, ¿no? ¿Pensás que tiene retorno o que ya está? ¿Pensás que vamos a poder en algún momento volver a ese lugar donde nadie se le pase por la cabeza a pegarle a una maestra?
Yo espero que volvamos de una manera calma, porque los procesos cuando van sin norte y sin rumbo, porque no es el problema de maestra, es el problema de los registros. Si mi registro de conducta es, hago todo como si estuviera en el fondo de mi casa o en el club barrial, y lo hago acá, lo hago allá, hablo como de cualquier manera. Un momento que nos caracterizamos mucho por los registros. Nos vestíamos de tal manera para salir de paseo, nos vestíamos de tal manera para ir a estudiar, estábamos con tal ropa en casa, hablábamos de una manera en casa, en la cocina, de otra manera fuera, de otra manera. Ahora el registro es único, hay como una línea única y no se da solo en la escuela. Ojalá fuera solo en la escuela, y perdonen lo que digo, porque si fuera solo en la escuela tendría un problema focalizado en una institución. Yo tengo un problema social, que es lo que he estado cultural, que es lo que he estado tratando de hablar. ¿Sabes qué pasa cuando ese proceso no se causa bien? Que genera contrarreacciones sociales y terminan con un encauzamiento abrupto hacia una actitud que ya niega el diálogo o niega otros aspectos. Creo que ejemplos en América Latina hay. Entonces yo espero que el encauzamiento de las cosas sea sin traumas muy grandes, porque creo que se va a dar un encauzamiento. Creo que hay niveles de tolerancia que se agotan, y creo que cuando tú no das respuesta a los niveles que se agotan, esos se acumulan y luego se transforman en una expresión que tal vez vuelque la vara hacia el otro lado.
Bien, Daisy Iglesias, consejera, muchas gracias por estos minutos en Facilidades.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Fácil Desviarse.